En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Pedro Pablo Kuczynski es un economista y político egresado de la Universidad de Oxford con maestría en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Antes de comenzar su carrera política, Kuczynski trabajó para el sector privado. Entre 1977 y 1980, se desempeñó en el sector minero e industrial en África Occidental. Desde 1996 y hasta 2007, fue miembro del directorio de varias compañías transnacionales. Kuczynski se desempeñó como ministro de Energía y Minas durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Antes, fungió como asesor económico y luego nombrado gerente del Banco Central de Reserva del Perú tras el golpe de Estado contra el presidente Belaúnde en 1968. Durante la campaña por la presidencia de Alejandro Toledo, trabajó como jefe del plan de gobierno. Tras el nombramiento de Toledo como presidente de la República, Kuczynski fue nombrado ministro de Economía. Como titular de esta cartera, realizó importantes acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En 2005 es designado como presidente del Consejo de Ministros y en 2011 se postula a la presidencia con apoyo de Alianza por el Cambio. En esa contienda electoral quedó detrás de Keiko Fujimori. Este 2016, con el apoyo de la mayoría de los electores y el eslogan "Los peruanos primero", Pedro Pablo Kuczynski ha resultado electo como presidente de la República para el período presidencial 2016-2021.
Bienvenidos una vez más a su programa Opinión Universitaria. Julio Maldonado les saluda en esta oportunidad a través de Radio YSUS, tu radio universitaria. En esta oportunidad vamos a conversar con el docente Gerson Vázquez. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias y Humanidades en la materia de Política Internacional Contemporánea y vamos a hablar con él. Bienvenido, Gerson, es un placer tenerlo una vez más aquí en Radio YSUS.
Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Y pues estamos acá para ver un tema muy importante como fueron las elecciones en Perú. Y pues me siento muy bien acá con ustedes.
Bueno, para empezar, ¿cuál es la valoración que tienen los resultados electorales en la ciudad de Perú con el gane de Pedro Pablo Kuczynski?
Voy a hacer una valoración histórica. Lo que ha hecho el pueblo peruano en este momento es buscar una salida a sus principales problemas sociales. Fíjense que cuando estuvo la presidencia de Fujimori, de los años 90 al año 2000, Perú tuvo una época de transición. Luego de que Fujimori saliera, se dio a la luz, podría decirse, hechos de corrupción, violación de derechos humanos. A Fujimori se le conocía como una dictadura dentro del Perú. Entonces, por un lado, hemos visto también que no todos los peruanos tampoco condenan el gobierno de Fujimori. Hay mucha gente que está muy de acuerdo con el periodo de Fujimori, ¿verdad? Cuando uno sondea los medios y ve las entrevistas o las encuestas, principalmente hay personas en Perú que sí estaban de acuerdo todavía con aquel periodo de Fujimori, y eso lo hemos visto en los resultados electorales. Es decir, desde un punto de vista, porque nosotros el enfoque que le vamos a el enfoque que le doy a este tema es siempre de relaciones, de la disciplina de las relaciones internacionales, porque esa es mi área, mi especialidad. Entonces vemos cómo es que la democracia empieza a evolucionar en un periodo determinado. Entonces no todo estaba mal para Fujimori, para el presidente Fujimori en aquella época, y eso hemos visto ahora en los resultados con Keiko Fujimori. Ha sido la segunda fuerza política en Perú y principalmente ella en el Congreso tiene 73 congresistas. De los 130 congresistas que hay en Perú, ella tiene 73. Es una oposición muy fuerte. Y eso lo podemos comparar nosotros con El Salvador. En El Salvador tenemos una bipolaridad. Por un lado tenemos la izquierda en el gobierno y en el otro la izquierda, la representa en este caso el FMLN, y a otro lado tenemos la derecha, representada en Arena y unos partidos pequeños. Entonces en Perú hay algo parecido. Lo que pasa es que hemos visto bastante sobre el tema de Fujimori, sobre su corrupción, sobre su lado oscuro, pero también tenía un lado bueno, que es que sacó la pobreza a millones de personas también y que pudo llevar a Perú también a otra etapa, ¿verdad? Dentro de las mismas relaciones internacionales, las mismas relaciones que tenía también con Estados Unidos, y a posicionar a Perú como un referente, ¿verdad? A nivel de Sudamérica, es decir, ya como un país fuerte a nivel de Sudamérica en su parte económica, pero también está el lado negativo, y ese lado negativo es lo que quizás pesó más en contra. Y luego, pues, aparte de eso, que Fujimori actualmente está viviendo una condena, está condenado para 25 años de cárcel. Su hija, que es la representación sanguínea de él, aunque dicen que en la parte política no, ¿verdad? Pero el pueblo vio eso, dijo el pueblo de más de 31 millones de habitantes en Perú, dijo, bueno, nosotros no queremos darle continuidad a esa parte de la historia en Perú, queremos optar por alguien diferente. Entonces yo valoro eso, yo creo que el mismo pueblo peruano ha tomado una decisión. Que cómo va a ser este gobierno, que cómo va a empezar a trabajar, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero el pueblo ha tomado una decisión, busca una salida a los problemas del Perú, en este caso con Pedro Pablo Kuczynski, para buscarle ya una nueva ruta al Perú, posicionarlo nuevamente como un actor internacional dentro de Sudamérica, como un actor importante también para Sudamérica, y que pueda representar quizás los intereses de toda la ciudadanía, porque la misma gente dijo, bueno, y ahí se da un tema bien interesante, que es sui generis en este caso, porque la izquierda que está representada por Verónica Mendoza, que fue, en este caso, la izquierda es la tercera fuerza. Nosotros vemos aquí los resultados de las elecciones. Fuerza Popular de Keiko Fujimori lideraba el conteo de votos al 100% con el 39.85%, digamos, 39.85% tenía ya de los votos. Esa fue la primera vuelta. Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, por eso le dicen el PPK, ¿verdad? Pedro Pablo Kuczynski, el PPK, llevaba el 20%, ese es el resultado, el 20.99% en la primera vuelta, y Verónica Mendoza el 18.80% de los resultados.
Y que ella es la que representa también a la izquierda en el país de Perú, y que fue sacada totalmente del panorama electoral.
Por supuesto.
¿Qué podemos decir de estas dos figuras, que sería Keiko Fujimori y Pedro Pablo? ¿Representan los intereses de la sociedad peruana?
En esto siempre hay un dilema. A estos dos actores políticos se les califica como personas que representarían los intereses neoliberales de las transnacionales. Pero en este caso, ¿qué van a hacer por la gente que votó por ellos? Es que ese es el tema o un dilema que tenemos nosotros en América Latina, en que si un partido o un actor político va a representar mis intereses. Es como que aquí en El Salvador gana las elecciones Arena. ¿Y qué va a representar Arena en el fondo? Bueno, sí, va a representar los intereses de aquellos que les apoyaron en las elecciones, de que el voto duro que ellos van a mantener siempre, van a tener algunas prebendas políticas, pero al final y en el fondo, ¿qué van a representar? Bueno, van a representar los intereses de las empresas, ya sean multinacionales o de las mismas empresas que están acá radicadas. Entonces, eso pasa también en Perú. Se hace una crítica de parte de la ciudadanía, ¿ok? Lo que pasa es que vienen huyendo del fujimorismo, porque en Perú la izquierda ha sido, de cierta forma, ha sido contenida. Durante el gobierno de Fujimori se hizo un trabajo fuerte contra la izquierda de Sendero Luminoso, contra la izquierda del movimiento Tupac Amaru, es decir, se neutralizó esa izquierda, no pudo crecer, pero se mantiene. Entonces, ahora venimos a este nuevo periodo de la historia en Perú, donde hay dos actores que se catalogan como representantes de los grandes intereses transnacionales y luego de los mismos intereses privados dentro del Perú. Pero, ¿qué van a hacer por el pueblo? Eso tendríamos nosotros que ver en este momento, qué va a pasar después con la sociedad, ¿sí? Cómo se va a darle mayor empoderamiento popular, cómo se va a trabajar por sentar una verdadera base democrática dentro del Perú. Algunos datos sobre el tema este de procedencia, de dónde vienen ellos. Y Pedro Pablo Kuczynski es un economista, ex funcionario del Banco Mundial. Siempre ha estado trabajando en estas áreas de corte económico, pero que ya a nivel global, a nivel planetario, y es una persona que tiene mucha experiencia en esta área de la economía, principalmente dentro de este organismo internacional. Keiko Fujimori, su ideario político está directamente vinculado a los lineamientos que va a dar el Fondo Monetario Internacional en un determinado momento para poder regular la economía de Perú. Podemos decir y podemos presumir nosotros que esos, ese ideario político que ambos manejaban, que son los principales, estaban inclinados a estos intereses del modelo neoliberal dentro de América Latina, y estamos hablando también del desarrollo del capitalismo en esta región, en América Latina principalmente, y luego de sus organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, a que van a tener una entrada, ya si hubiese sido Keiko, hubiese, en este caso es Kuczynski, pero si hubiese sido Keiko igual, estos organismos hubiesen trabajado junto con los intereses privados transnacionales de la mejor forma y hubiesen trabajado siempre de la mano. El problema ahí fue que uno de los dos tenía que quedar.
¿Cómo analizamos entonces si sale de la contienda política Keiko Fujimori, queda como presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo analiza la situación que este presidente es apoyado por la izquierda de Perú?
Ahí donde volvemos, la época oscura de Fujimori, ese periodo de 10 años que marcó en Perú, eso es un antifujimorismo. En Perú hablar de Fujimori es como hablar aquí quizás de, parecería un poco quizás contrastante, pero no voy a hablar de gobiernos recientes, sino que quizás podría hablarse de la época de Maximiliano Hernández Martínez. O sea, nadie quiere una forma de dictadura como la de Maximiliano. Entonces, hablar de Fujimori en Perú es como hablar de Maximiliano acá. Habrá muchos rechazos, pero habrá también gente que apoya. Entonces, la mayoría de la población dice, nosotros no queremos volver a esa. Y Keiko Fujimori representa los intereses de esa dictadura, de Fujimori, de Alberto Fujimori, del papá. Porque vinculada exactamente, como te digo, por lazos sanguíneos.
Viendo este panorama, ¿por qué no gana Verónica como candidata de un partido de izquierda y Pedro Pablo Kuczynski va como candidato de un sector conservador? ¿Cómo es posible entender estas dos fuerzas políticas que se unen para sacar a un candidato, y en este caso a Pedro Pablo, como presidente y que representa intereses particulares de la empresa privada?
¿Por qué la izquierda? ¿Por qué esta izquierda socialdemócrata, podría decirse, porque esta socialdemocracia se hace una alianza con la derecha en Perú? Porque hay un interés común, que verlo desde el punto de vista ya de la doctrina política. ¿Por qué no a Keiko? Entonces, por eso decía, es porque la gente recuerda ese lado oscuro. Es decir, Keiko, para ellos, en Perú, representa la continuidad de Fujimori. Entonces dicen, no, aquí hay un voto de castigo, aquí hay una alianza de castigo. Ese es el tema, ¿verdad? Y por eso yo retomaba esa parte de la historia, y dice ahora la izquierda, ah, ok, nuestros intereses van por otro lado. Aquí hay un castigo para la historia en este país, nosotros no queremos darle... Imagínate Keiko Fujimori ahorita en la presidencia, ganando ya... declaradamente estaría la gente, ¿verdad?, el Vox Populi, y estarían diciendo, ok, sigue, y viene otra época quizás igual o peor a la de Fujimori. Entonces la izquierda toma una decisión y enraiza, acuerda, y esos intereses dentro de en una sola mesa, ¿qué es lo que va a pasar? Porque gracias a esa alianza es que Pablo Kuczynski llega a la presidencia. Es 20% que estamos viendo nosotros en los resultados, es 18%, digamos, de los resultados de la primera vuelta de la izquierda pasan a apoyar a Kuczynski. Pero porque hay un interés común. Y por eso en política no hay amigos. En política no hay amigos. Entonces, eso nosotros siempre lo hemos visto como estudiosos de esta área de las ciencias políticas. Y cuando uno estudia eso, se da cuenta de muchas cosas que a veces no se comprenden ya cuando se dan los resultados. Pero es que en la política no hay amigos, hay intereses. Y esos intereses nos permiten a nosotros generar ciertos acuerdos, ciertos pactos, ciertas alianzas que para la población no parece oscuro, incluso hasta para nosotros que estamos viendo el tema acá, pero hay intereses compartidos. Y sabemos también que la oposición de Keiko dentro del Congreso es mayoría, y es una oposición muy, muy delicada que hay que llevarla con cuidado. Panorama histórico, hay un voto de una alianza de castigo, queremos sacar continuidad al fujimorismo. Ahora tenemos nuevos intereses, tenemos nuevas perspectivas para Perú. Entonces, ¿por qué no le apostamos a este señor? Que es un señor que representa, como digo yo y como se ha estudiado, sí representa bastante la continuidad de un modelo neoliberal para Perú, que pues llevará una nueva visión de trabajo.
La corrupción en los países latinoamericanos afecta a los gobiernos. ¿Cuál es el papel que debe asumir el nuevo mandatario en Perú y aquellos países que han sido objeto de corrupción en Sudamérica?
Para evitar la corrupción hay que darle mayor fuerza, participación a la misma población. Hay que llegar a un punto bien determinante. Fíjate que nosotros en América Latina, nuestra democracia, lo que conocemos como democracia actualmente en este siglo, está en un proceso de evolución. Nosotros quizás podríamos llegar a ser como la región más atrasada en estos temas. países como Suecia, donde está el sector legislativo y depende del pueblo, igual que acá. El pueblo dice, nosotros no queremos que el diputado o que el senador se aumente el salario, no queremos eso, porque somos nosotros los que pagamos. Aquí en América Latina es diferente. Si usted es funcionario público, es casi un rey, o sea, lo ven casi como un rey, como una persona de la alta jerarquía y hasta casi que no tienen contacto con la población. Es decir, hemos visto hacia arriba y eso mismo permite que nuestra sociedad no esté vigilante no esté vigilante constantemente de lo que está pasando en los gobiernos, principalmente cuando son gobiernos muy cerrados. Hablemos no solo de la izquierda o solo de la derecha, también hay izquierdas que han sido muy, muy cerradas y son acusadas también de corrupción, pero a veces no es comprobado. Pero se ha dado bastante en los gobiernos conservadores en este caso. Por ejemplo, aquí en El Salvador tuvimos gobiernos de arena y nosotros hemos visto que se está, después de ya unos 6, 7 años de que estos periodos del gobierno de derecha terminaron en este país, se empieza a destapar estos temas de corrupción. Y eso mismo está pasando también en Perú. Señor Pablo Kuczynski, para que no sé de qué época, por ejemplo, de Fujimori, que se le acusa de haber malversado los 15 millones de dólares que se le dieron a su asesor Montesinos. Es decir, ¿qué pasa con esos 15 millones? Y yo, cuando estaba viendo que habían 15 millones, dije, bueno, aquí fueron 10 millones en El Salvador, allá fueron 15. A Dilma Rousseff se le está acusando también de haber, en este momento no recuerdo el dato exacto, pero de haber también movido ciertos millones de dólares.
¿Cómo se va a trabajar contra la corrupción en un país determinado? Bueno, primero hay que fortalecer el tema de la institución que sea garante de verificar esos temas. En este caso, tiene que ser siempre la Fiscalía General de la República, que estén siempre trabajando porque haya transparencia, principalmente hoy aquí también en El Salvador nosotros estamos avanzando en estos temas de transparencia, pero también eso tiene que darse en otras instituciones y principalmente en otros países, como en este caso Perú, que es el caso del tema que estamos hoy abordando, pero sí se tiene que fortalecer esa parte de la fiscalización de cómo se van viendo las finanzas. Las instituciones deben de ser muy transparentes, hay que rendir cuentas. Si el señor Kuczynski quiere tener un gobierno limpio durante 5 años, pues tiene que rendirle cuentas a la población, tiene que transparentar más sus instituciones, debe de permitirle a la sociedad civil, en este caso a la sociedad civil organizada, para que esté vigilante de estos temas de cómo se está invirtiendo el mismo dinero. La misma oposición, te voy a decir, Julio, juega un papel muy importante dentro de todo esto, porque la oposición no solamente está allí ponerse o para criticar a un gobierno, sino que la oposición juega aquel papel, porque por su mismo papel de ponerse, pero también está vigilante y tiene poder. En este caso, los 73 congresistas que tiene Fujimori dentro del Congreso, estas personas van a estar siempre alrededor del gobierno de Kuczynski y van a trabajar muy duro para que las cosas que se está prometiendo dentro de la plataforma de gobierno de Kuczynski se cumplan, para que exista también transparencia, porque también ahí es donde las oposiciones juegan un papel importante.
¿Cuáles son los puntos principales que Kuczynski lleva en su plataforma de gobierno?
De las primeras que yo estuve revisando de la plataforma de Kuczynski, es que de forma general, que toca desde lo económico, lo social, lo político, la industria, lo quiero hacer de una forma resumida. Lo que necesita es, primero, fortalecer las exportaciones, llevar a Perú a desempeñar un juego geopolítico dentro de Sudamérica frente a sus socios, en este caso, y ahí voy a hablar de un tema importante, cómo posicionar Perú, porque la plataforma le va a tocar a uno de todo, ¿no? La plataforma es casi una lista de promesas, pero hablar de las plataformas es casi como que viniese yo ahorita y dijera, casi soy activista de Kuczynski. Es de que la plataforma que propone él es que Perú salga de su estado actual para que crezca como economía, pero también de ponerlo en la escena internacional como un país referente de las inversiones y fortalecer también la inversión extranjera directa, fortalecer la parte industrial. Acordémonos que Perú tiene muchos recursos económicos, tiene bastante minerales, exportaciones para diferentes países y es un país miembro de la Alianza del Pacífico, en este caso es un organismo donde está Colombia, Chile, está Perú, está México, es un aliado directo con Estados Unidos. Entonces necesitan jugar un papel determinante ahí
para poder irradiar en el Cono Sur o en todo Sudamérica. Y ahí es donde ya voy entrando yo a cuál es el Perú que quiere colocar ahora Kuczynski. Bueno, va a estar también muy, muy, muy directamente vinculado a los lineamientos que se dan desde los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario y el mismo Banco Mundial. Pero eso es lo que al final busca este señor con el nuevo, con su nueva plataforma de trabajo. Es decir, el Perú, un Perú fortalecido dentro de la región, porque tiene que también enfrentarse a la misma Argentina, tiene otro adversario que, político y económico, que es Brasil, está también Venezuela, que es una fortaleza con el petróleo. Entonces, ¿qué es Perú ahora con esa nueva plataforma de trabajo? Y luego, pues, él en este momento dice, bueno, yo estoy ahorita rearmando mi gabinete de trabajo, voy a colocar mis mejores directores, mejores trabajadores, mejores ministros, voy a rodearme de gente con capacidades para llevar un Perú hacia adelante en esos temas del nuevo Perú que ellos quieren construir, y principalmente pues en la política económica buscará siempre regular el tema inflacionarios, los precios de la gasolina va a tratar de mantenerlos siempre a un ritmo que no afecten a la población. Aparte de todo eso, esa nueva divisa que se creó en el año 91, que se llama el Nuevo Sol, también quieren ellos posicionarla, ¿verdad? O lo que busca Kuczynski en este caso es tener un Perú referente geopolítico de suramericano, porque hasta ahorita Perú, ni con Alan García, antes de Fujimori, luego con el señor Ollanta Humala, entonces todavía no juega ese papel, pero Kuczynski busca ese espacio de Perú dentro de la misma arena internacional también.
¿Consideras que con el gabinete de gobierno de Ollanta Humala se detuvo el crecimiento económico y que será en esta oportunidad a Pedro Pablo Kuczynski el que va a retomar y va a dar impulso a la economía peruana?
Es un proceso, esto del crecimiento económico es un proceso que al final no lo determina casi que un periodo de gobierno, sino que lo que puede hacerse es sentar las bases, en este caso de Ollanta Humala, ¿verdad? Porque Perú ya se mantiene como un referente internacional dentro de la misma alianza del Pacífico, es un actor muy importante, tiene muy buenas relaciones con los países grandes a nivel global, pues lo mismo Estados Unidos, con China, hay muy buenas relaciones, hay buenas exportaciones, hay muy buenos pactos comerciales y convenios. Se vinieron sentando esas bases de trabajo con Ollanta Humala, con su gobierno, pero como digo, siempre hay una nueva... el cambio de administración sirve para generar una nueva perspectiva en un gobierno o en la administración de un Estado, ¿verdad? Entonces el nuevo entusiasmo también de generar buenos resultados para la población que ha trabajado y que ha votado por ellos, yo creería que sí. Entonces, también partiendo de la experiencia que tiene Kuczynski como economista, como un ex ban, digamos un ex director de grandes decisiones dentro del Banco Mundial, y eso le permitiría a él tener también una visión diferente de enfocar a Perú como una, no tanto como un solo país, sino empezarle a dar ya por lo menos el paso a una pequeña potencia regional que pueda competir no solo con sus adversarios Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, sino también que se posicione a nivel internacional. Yo creería que se mezcla un poco de todo. Fíjate que cuando hay una plataforma de trabajo, no conocí nunca la plataforma de Ollanta antes, ¿verdad? Previo nunca no la recuerdo en este momento, pero yo creo que para un gobierno se combinan varias cosas, en este caso Ollanta Humala, el mismo tema social es una factura que se tiene que pasar, ¿verdad? Porque si no se trabaja directamente, o no trabajó Ollanta Humala directamente con la población que lo había electo, que habían votado por él, que habían puesto las esperanzas en su gobierno, y si no se resolvieron los problemas sociales, si no se reguló el tema de la economía, de la misma inversión extranjera, si no se trabajó durante todo esto, es entonces una factura muy elevada que la misma sociedad civil, que el mismo electorado va a tomar a la hora de ejecutar o a la hora de votar, ¿verdad? Entonces yo creería que a Humala le faltó, primero, totalmente dentro de Perú, completar los vacíos económicos que ya se venían acarreando, no solamente del periodo anterior, sino del mismo Fujimori, ¿verdad? No se fortaleció la parte de, de la economía del crecimiento, eso también le faltó un poco. Y la otra cuestión también es su papel a nivel de región, porque Perú pues no tomó mayor protagonismo dentro de todos los problemas regionales, ¿verdad? Siempre se mantuvo a un nivel, y luego pues va decayendo su gobierno o su rating de gobierno, y es donde vienen surgiendo nuevas figuras, ¿verdad? Que es lo que tenemos en este momento. Y ahí también puedo yo llegar a la comparación incluso con el mismo El Salvador, que nosotros tenemos ya dos gobiernos del FMLN, ¿verdad? Y la misma población empieza a cuestionar aquellas promesas de campaña que no se cumplieron. Y decir, bueno, llevamos ya 3 años de gobierno, pero la misma población está viendo lo diferente. La población lo está viendo como 7 u 8 años de gobierno. Entonces ahí es donde la población juega un papel muy importante, y es donde los gobiernos deben escuchar a su gente y a la gente que votó por ellos. Entonces este mismo tema también es como Ollanta Humala, o sea, los mismos peruanos están pidiendo ahorita crecimiento económico, los mismos peruanos han dicho nosotros queremos que crezcan las ofertas de empleo, y todo eso no se cumplió durante el gobierno pasado, el que está en este momento, el gobierno saliente, podría decir. Entonces así están las poblaciones, las sociedades tienen un papel muy importante, y lo definen el día de las elecciones, el día de los votos, el día en que se van las urnas, y ahora también aquí lo vivimos nosotros en este país. Y por eso es de que si no hay un candidato, que también porque eso afecta mucho, si no hay un candidato en el tema de Perú que llenaba las expectativas, entonces la gente busca nuevos candidatos que podrían llegar a cumplir lo que ellos buscan. En El Salvador es un poco distinto, porque allá, estoy revisando acá, tenemos casi 20 partidos políticos contendientes. Aquí son a veces 5 o 7, ¿verdad? Están casi contados con los dedos de la mano en este país. O sea, aparte que también geográficamente somos pequeños. Y en cambio Perú son 2 millones de kilómetros cuadrados, punto. 2.2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, son casi, ¿verdad? Si nosotros pues empezamos a querer colocar 20.000 kilómetros cuadrados dentro de Perú, cabemos muchas veces. En comparación a los 2.2 millones de kilómetros cuadrados, hay más diversidad, más participación. Ya imagínate 20 partidos políticos contendiendo, es una cantidad extra, ¿no? Aquí no, aquí estamos viendo izquierda-derecha, nosotros estamos muy limitados, estamos muy polarizados izquierda-derecha y no vemos más allá. Entonces, como no vemos más allá, el mejor candidato que ponga a la izquierda o a la derecha aquí, en este caso FMLN Arena, la gente se va por ahí. Y si el candidato es simpático y todo eso, pues ellos van por esas partes, ¿no? Pero en cambio aquí en Perú es diferente. La misma sociedad, un poco hay más pluralidad de pensamiento y de participación también. Entonces yo creo que sí, cuestiones sociales, económicas y políticas que no permiten que haya continuidad de la administración o del gobierno de Ollanta Humala dentro de este caso.
Licenciado Gerson, ¿cuál considera usted que es la debilidad que tiene Perú con relación a sus países de la región? ¿Será que hay mucho narcotráfico entre ellos, o la falta de crecimiento económico entre naciones, o falta de un acercamiento entre países aliados para hacer una buena región y competir con otros países, como por ejemplo al países de la Unión Europea?
La debilidad siempre está en cómo se administra, ¿verdad? El reto del señor Pedro Pablo Kuczynski es administrar con eficiencia. Y yo recuerdo las declaraciones hace poco, las escuché de Mario Vargas Llosa, y dijo que, lo voy a decir con mis palabras, pero él casi queda a entender, dice, gracias a Dios que ganó y que la izquierda le da el voto a Kuczynski. Gracias a Dios, dice. Porque si tuviésemos, dice, hubiese ganado, ¿verdad?, el fujimorismo, dice, hubiésemos vuelto a esos tiempos de corrupción, a esos tiempos de dictadura, a esos tiempos de narcotráfico, dice, de narcoestado. Y menciona esa palabra, narcoestado. Tema muy delicado, por supuesto. Y dice, un periodo de narcoestado. ¿Qué es la debilidad entonces ahorita en Perú? Si hay alguien como Mario Vargas Llosa que señala un Perú que está vinculado al narcotráfico, que está vinculado a la corrupción, que no es el único país en América Latina que está acusado de eso, ¿verdad? Y hay que hacer énfasis en ello. No solamente es Perú, hay otros países como México que todavía tienen peores situaciones que Perú. La misma Colombia está inundada de estos problemas. Y no nos quedamos solamente con ellos. También aquí en El Salvador nosotros hemos tenido casos parecidos, ¿verdad? Eso es para contextualizar, porque aquí también en El Salvador hemos tenido muchas personas, muchos que pertenecen al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que han sido miembros de partidos políticos que han estado vinculados a este tema narcotráfico. Ok. Entonces, esa es una gran debilidad, creía yo. Si tenemos un Estado vinculado a las actividades ilícitas, y no solamente a eso, está el lavado de dinero, está la misma corrupción, está el problema de la no transparencia. Y yo estaba viendo unos datos bien interesantes, que cuando estuvo el tiempo de Fujimori, se conoció como una dictadura, pero esa dictadura, dicen los datos que estaba yo revisando, es de que 70.000 peruanos murieron durante ese periodo, porque también el gobierno de Fujimori fue represivo. Reprimió aquella insurgencia. Yo estaba mencionando al principio, Sendero Luminoso, el movimiento de los Tupac Amaru fue reprimido. Entonces, todo esto se viene quedando ahí, se viene quedando enclaustrado dentro del mismo gobierno, y se va acarreando hasta este momento. Y tenemos un gobierno frágil que no permite que se dé un paso de calidad, ¿verdad? Y ese es el reto principal. Si hay corrupción, ahí ya sí no me corresponde a mí decir que sí la hay o no, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tema muy, muy controversial, un tema muy, muy político, y para hablar de corrupción, para hablar de narcoestado, tenemos que tener las pruebas, ¿verdad? Que sí lo hay, pero eso es lo que ya se está conociendo y se ha dado a conocer mucho. Las elecciones de hoy en Perú han traído a la luz pública muchas cosas. Incluso estaba escuchando unas declaraciones, yo creo que fue siempre de Verónica Mendoza, quien hablaba de que Perú quiere darse ya un nuevo espacio contra el fujimorismo, porque Keiko Fujimori también está vinculada al narcotráfico, ¿verdad? E incluso hay una, acá tengo yo principalmente en este momento una nota que el mismo Congreso de Perú hace un señalamiento directamente contra Keiko Fujimori, donde ellos suscriben, digamos, aquí tengo yo, es un señalamiento de que ella está involucrada en estos actos de narcotráfico, ¿verdad? Pero ¿a qué quiero llegar yo con todo esto? Es de que tenemos un Estado muy frágil dentro del Perú, ¿verdad? Tenemos un Estado frágil institucionalmente. Y mira, cuando hay corrupción de este tipo, entonces tenemos una institucionalidad muy débil, la cual debe ser fortalecida. Si un Estado no fortalece su institución pública o su estructura institucional pública, es un Estado débil. Y es peligroso porque puede llegar a ser un Estado colapsado, no fallido, pero un Estado colapsado. Ese es un reto grande del señor Pedro Pablo Kuczynski, fortalecer la base institucional y proyectar un nuevo Perú más transparente, pero para que pueda crecer ya en el área internacional.
¿Cómo analizas el papel que va a jugar ahora Keiko Fujimori? Estas elecciones fueron totalmente muy reñidas. Entonces, bastante. ¿Cómo analiza esta situación?
Fíjese que yo siempre, Julio, he visto que las oposiciones juegan el papel importante de, primero, como lo dije al principio, vigilan. Están pendientes de todos los movimientos del adversario. Del partido oficialista, en este caso la oposición, está pendiente siempre de cada uno de los movimientos en la economía, pero principalmente también es una oposición que está jugando un papel negativo. O sea que no solamente está proponiendo, sino que también está destruyendo. Voy al ejemplo acá en El Salvador para que se comprenda. El partido Arena propone, dice: yo participo en el Consejo de Seguridad, yo participo allá, nosotros estamos aquí, ok, pero a la hora de tomar una decisión para un préstamo, por ejemplo, aquí nosotros nos oponemos, aquí nosotros nos damos el voto. Ya, no sé si tienes esa relación.
Claro.
Entonces, juegan el papel, ok, nosotros somos la oposición, somos muy responsables. Esto es lo que ha dicho Keiko Fujimori en sus declaraciones el martes de esta semana. Digo, nosotros dentro del Congreso, con nuestros 73 congresistas, vamos a tener una posición responsable, vigilante del cumplimiento de las nuevas propuestas, vamos a trabajar por el Perú. Y es mayoría, muy delicado eso, son mayoría. Entonces el señor Kuczynski tiene que con cuidado tratar esa oposición, tener muy buenas relaciones, y lo mismo que le pasa al FMLN aquí en este país, tiene que llevar con una mano muy suavecita a su adversario, Y por eso es que ahí también se dan las alianzas con Ghana, se dan las alianzas con el PCN, con el PDC, porque es una derecha, ¿verdad?, que está muy dada a hacer alianzas con la izquierda. Así tiene que también trabajar el señor Kuczynski en Perú, con cuidado, porque esa oposición de Keiko Fujimori o el fujimorismo, la segunda fuerza en Perú, va a estar con propuestas, pero también va a tener el lado oscuro de la política, el lado negativo, esa parte donde va a empezar a martillar con fuerza cuando se necesite.
¿Considera que la figura de Keiko Fujimori representa progresismo para el lado de la derecha?
Yo creería que más que progresismo significa para la derecha, para los intereses de derecha en sí, podría llegar a ser un aliado estratégico. Pues claro, sí, lo vemos como un progreso, ¿verdad? Porque al final también representa intereses de ese corte conservador, de ese corte neoliberal, muy dado a tener relaciones con muy buenas con los organismos internacionales, la parte financiera, Banco Mundial, Fondo Monetario, OMC, y todo lo que tenga que ver con el tema de la parte de la filosofía neoliberal, ¿verdad? Ajustar, recortar. Yo creo que sí, hay muy buenos intereses, que son dos visiones de conservadurismo o dos visiones de derecha, entre Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Pero acá no se vio tanto el tema de quién es quién en la política, si somos o no somos de la misma línea, sino el tema de que yo soy fujimorista y usted es el Pablo, es el partido por el peruano por el cambio. Tú lo has visto aquí, Julio. El FMLN engloba a la izquierda, pero si sale otro partido que es de izquierda, es mal visto. Ves Arena, era la derecha, surgió un partido nuevo de derecha,
progresista,
es Ghana, mal visto. Entonces no hay intereses comunes, a veces sí, a veces no. Y tenemos un partido, tenemos Ghana, que no tiene intereses, que tiene intereses comunes en ciertas cosas con Arena, pero en otras están totalmente en desacuerdo. Entonces Keiko también es una línea conservadora. En algunos casos va a estar de acuerdo y en otros va a ser una oposición dura. Bueno. No siempre van a estar las líneas dadas en la política para tener un acuerdo y llevarlo o introducirlo dentro de la misma administración del Estado peruano, sino que también se van a dar los intereses, si benefician o no al movimiento de Fujimori. Y si lo hacen, pues entonces van a tener esa armonía en las decisiones, y si no, pues se va a oponer directamente. O sea que es una espada de doble filo.
Usted, como bien lo mencionaba al inicio, en política no hay amigos. Viendo el panorama de Perú con estas dos figuras, tanto de izquierda, derecha y centro en algún momento, ¿cómo define el concepto de política? Si realmente hablamos de un concepto, ¿o cómo lo entenderíamos?
Te voy a dar mi concepto y mi propia apreciación al respecto. Para mí la política es una función compleja de la humanidad en razón de conducir sus decisiones, sus designios y su visión orgánica y gregaria en la que vivimos, de conjunto, de población, de conducirla. Para mí esa es la política, porque es tan antigua como la misma historia. Es decir, la política no es nueva, el formato político actual es en lo que el partido, elecciones, usted vota y todo, pero eso ya se venía dando desde antes, porque las mismas tribus organizaban, creaban sus reyes y conducían sus intereses,
lo que se conocía como la polis,
sí, tenían, los mismos griegos nos dan el ejemplo a nosotros, ahí tenían sus propios partidos y conducían los intereses de toda una nación al frente de otras naciones. Y el tema es de que siempre hemos venido conduciendo. Es decir, pero yo creo que la política para mí es eso, es la naturaleza humana de conducir los designios de una población o de conducir los intereses de una nación, más que los designios, los intereses de un pueblo o de una nación. Ahora, que cómo, quién, cuándo y por qué lo va a conducir y cómo llegó a conducirlo, ese es otro lío.
Bueno, gracias al licenciado Gerson Vázquez por haber acompañado a YSUS en el programa Opinión Universitaria.
Muchísimas gracias también a la YSUS, y próximamente pues vamos a estar trabajando aquí más de cerca, ¿verdad?, con un programa especializado ya en temas internacionales que se llamará Enfoque Global.
Ah, qué bueno.
Entonces, yo muy agradecido también con la radio porque se brindan estos espacios, y principalmente desde mi punto de vista como catedrático, pues hacer la invitación al sector estudiantil de esta universidad y de todas las demás universidades a que seamos partícipes de estos temas, ¿verdad? Que el sector estudiantil pueda expresarse, y ese va a ser mi objetivo también en Enfoque Global, que se puedan expresar los estudiantes. Muchísimas gracias, buen día.
Se despide Julio Maldonado, será hasta la próxima, hasta luego.
38% de voto válido, que representan 8.593.036 votos. Como pueden apreciar, se han procesado el 100% de actas electorales. Se han contabilizado el 99.8% de actas electorales. Los jurados electorales especiales recibieron 1.636 actas observadas, de las cuales a la fecha ya se encuentran resueltas 1.463 actas. Se encuentran pendientes por resolver 173 actas en los jurados electorales especiales. Es seguro que prontamente serán resueltas y luego ingresadas a nuestra base de datos. Para concluir, debo expresar mi felicitación a los más de 22 millones de peruanos y peruanas que acudieron a sufragar, a los miembros de mesa, a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, al Ministerio Público, al RENIEC, a los consulados que han desarrollado la elección en el extranjero, a los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, así como también a los observadores nacionales e internacionales que han venido siguiendo este proceso. A partir de este momento, en nuestra página web ya se encuentran publicados los resultados expuestos, así también las más de 77.000 actas electorales, las cuales las pueden ustedes verificar. Muchas gracias y buenas tardes.